Bueno, pues ya estamos en verano, hoy es día 1 de julio y tenemos aquí sentado en nuestros estudios desde el Puerto La Crua, don Benito Regalado Reyes. Buenos días, Benito.
Muy buenos días, Diego Calvo, pero con abundante pelo.
Sí, sí, sí.
Pues bienvenido.
Se me cayó, se me cayó.
Y a mí también. No, pero aguantamos bien, es lo que tenemos canas. Muy buenos días a nuestra querida audiencia. Hoy hemos cambiado el programa al martes. Con lo cual es probable que algunos de los no fijos estén.
Pero por tus cosas ahí, de tus notas maravillosas que me las acabas de mandar, que estás casi tan bien como mis hijas, tío, sobresalientes y notables,
Sí, sí.
Es
sí.
Un crack.
No, aprendiz de crack nada más. Es muy bonito estudiar de mayor. Invito, y que a veces se nos parece que es solamente para gente joven. Y nosotros tenemos una cualidad, aparte de la experiencia, el interés que le ponemos.
Y tenemos un cupo, además. Mayores de 55 años tienen un cupo en las matrículas de distintas carreras y de distintos grados superiores.
No es mi caso, pero sí, por ejemplo, mi mujer accedió a enfermería por ahí. Y otro ejemplo maravilloso, ¿no? Mi mujer que ha sacado la carrera de enfermería ha terminado con 59 años, año por año. Son ejemplos motivadores, ¿no?
Bueno, y escúchame, que hoy vamos a dedicarle el ratito que tenemos aquí para en nuestra sección de Zafre Girorio semanal, que a veces no es semanal, sino quincenal, pero sí. Motivo es tus estudios maravillosos, con lo cual estas notas merece la pena haberte prescindido durante alguna semana.
Muchas gracias.
Vamos a hablar del verano y de lo que se puede comer en verano, porque
sí,
hay que tener cuidadito, no solamente con la piel, sino también con el estómago, porque la gastroenteritis entra. Ahora hablaremos con el doctor del tema sanitario, pero vamos a darle el consejo a la gente de que cómo se puede comer en verano con garantías, ¿no?
Bueno, hablaremos de eso primero y después de las famosas croquetas.
A ver si nos da tiempo a todo, porque las croquetas. Yo creo que las croquetas necesitan un programa específico monotema. La bechamel es una ciencia muy ciencia.
No, te lo explicaré. Bueno, vamos primero con el tema de... Mira, en cocina solo hay un estado, que son realmente dos, de conservación. O sea, la comida, bueno, o tres. La comida solo puede estar o por encima de 65 grados. ¿Por qué? Porque a partir de esa temperatura los gérmenes no se pueden desarrollar y se mueren. Incluso a partir de 70 ya matas no solamente los gérmenes, sino
liendre, que se llamaría.
Sí, un poco feo, pero sí. Sí, las esporas de los hongos y toda esta historia. Y por debajo de 10 grados. Sería conveniente que incluso el mínimo fuera por debajo de 8 grados. El margen que tenemos entre 10 y 65 es el margen donde se desarrollan todos los microorganismos y es lo que tenemos que evitar. Después ya, si podemos congelar debajo de 18 grados, pues ya lo que conseguimos es que esas bacterias se duerman completamente y no se desarrollen de ninguna manera. Entonces, partiendo de esa premisa...
Hay que comer entre 10 y 65 grados.
No 10, hay que conservar. Conservar por encima de 65 o por debajo de 10. A la hora de comer podemos... ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues, por ejemplo, una tortilla. Una tortilla en verano, para que sea lo más sana posible, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, pasteurizarla. Entonces, tenemos que someter a esa tortilla durante el tiempo suficiente en el centro de la tortilla a 70-75 grados. Eso implica que en verano las tortillas tienen que estar mucho menos cuajadas.
Mucho más cuajadas.
No. Bueno, sí, perdón. Mucho más cuajada.
Mucho más hecha.
Más hecha, sí.
Menos caldosita.
Exacto. Entonces, eso permite que...
Es decir, que esas tortillitas que nos gustan a todos o a casi todos, chorreando huevo, eso en verano, mejor evitarlo.
Es un peligro evidente. Entonces, si nosotros las calentamos durante el tiempo, digamos que la tortilla ya sale limpia, entre comillas, ¿no? Entonces, usando ese tipo de premisas, podemos utilizar comidas que usamos siempre, pero pues el truco está en hacerlas, por ejemplo, y envasarlas instantáneamente, ¿no? Entonces, y de ahí directamente a la nevera. Eso que hemos oído siempre, que las neveras se estropean, realmente las neveras no se estropean por poner comida caliente. Lo que pasa es que calentamos todo lo que hay en la nevera, que pone en peligro a lo demás, ¿no?
Gradiente de temperatura en el entorno, no se pasa de menos 4 grados en minutos, sino hay un espacio donde la temperatura va interactuando.
Exacto, entonces subimos la temperatura y ponemos en peligro los demás alimentos de la nevera. Entonces, Teniendo eso y teniendo mucho cuidado en cerrarlo automáticamente, yo hay una maquinita que recomiendo siempre, que es las máquinas de vacío, que nos parece una tecnología innovadora y tal, pero la podemos comprar en muchos supermercados, la sacan de oferta a un precio de 30 euros. Y nos permite hacer ese tipo de cosas. Hacer comida que nosotros las preparamos, las metemos dentro de las bolsas de vacío, cerramos al vacío, que ya eso permite que determinadas bacterias no se desarrollen. Y si eso lo ponemos en un calderito con agua pues a 95 grados durante 10-15 minutos, cocinamos dentro de eso, y esos 15 minutos, 20 minutos a esa temperatura permiten pasteurizar esa comida. Con lo cual nos podemos ir a la playa con nuestra bolsita de comida, con salsas, con no sé qué, que estén pasteurizadas.
Inversión de eso es poca cosa, ¿no?
Eso, nada. La máquina, ya te digo, en ofertas de supermercados, el más típico es uno alemán, que empieza por L.
Unas están centrales de promociones temporales, que las hay hoy y mañana no las hay ya.
Bueno, pues ellos suelen tener una envasadora vacío muy básica, pero que funciona estupendamente. Yo a veces la uso en mis eventos para empaquetar, pues por ejemplo, cuando hago cochinos, hago cosas así. Una vez termino con el cochino, no espero que se me enfríe, sino directamente ya arranco con la temperatura que tiene el cochino, lo meto dentro de las bolsas de vacío y lo guardo.
¿Las salsas en verano hay que usarlas o huir de ellas?
Las salsas
con salsa conservación.
Claro, el problema es siempre lo mismo, el tema de las temperaturas. Si tenemos, pues mira, antes estabas hablando de una fantástica bechamel, seguramente si la podemos cambiar por otro tipo de salsa, que ahora podemos dar un par de ejemplos de cosas que sean un poco más estables. Si no tenemos garantía de que en el proceso desde la cocción, porque evidentemente siempre pasa por cocción, entre la cocción y el consumo vamos a tener unas temperaturas seguras, es mejor no utilizar esas cosas. Hay cosas como puede ser, por ejemplo,
los filetes empanados para las piscinas son estupendos, eso no se pone malo.
No.
Ni de pollo ni de ternera. Los filetes empanados son... No, es que la tortilla me da un poquito miedo, pero para llevarla ahí de picnic a la playa, los filetes empanados lo mejor del mundo. Un
bocadillo tortilla de llevar a la playa todo el año, pero hay que hacer esas premisas.
Y los bocarones en vinagre ya están buenos también.
Sí, coño, y el famoso bocadillo de sardinas o de caballas nuestro.
Con cebollita roja y tomatito.
Si es de Guayunje, mejor. ¿No? Entonces, el tema de la salsa, ya te digo, después hay trucos, ¿no? Hay elementos que siempre nos ayudan a conservar. Pues evidentemente el primero es la sal. A lo mejor en verano, si tenemos dudas de tal, se le añade un poquito más de sal y eso nos ayuda a conservar. Siempre en periodos cortos y conservando lo máximo la temperatura. Evidentemente, si cogemos una comida y nos la llevamos y la dejamos en el maletero del coche y se pone el coche a 40 grados, le estamos montando un parque de atracciones a las bacterias.
Ahora hay unas neveritas estupendas que se conectan al mechero del coche.
Y que van muy bien.
Y que van muy bien para esas cosas.
No te hacen los 8 grados que estábamos hablando.
No, pero para mantenimiento en el viaje no es lo mismo llevarla en un...
Exacto. Entonces, limitamos.
Le metes unos cartuchos de frío que tienes en el congelador y el enchufe.
Más el enchufe.
Y te da para llegar a los cristianos sí o sí.
Exacto. Entonces, ya te digo, el tema de las salsas, bueno, tenemos tantas cosas que nos puede tal, y el tipo de salsas que sí se pueden usar en verano, porque realmente son conservantes, son los escabeches. Entonces, muchas de las cosas que nos queremos llevar a la playa, o que queremos irnos de picnic o lo que sea, hay que pensar en los escabeches. Un escabeche maravilloso que tenemos nosotros es el salmorejo, para hacer el conejo en salmorejo.
No el salmorejo el gazpacho espeso, sino el salmorejo de conejo, la salsa.
Que yo ahora lo estoy utilizando con diferentes cosas.
¿Qué es un escabechado, el salmorejo?
Claro, en el
porque lleva vinagre.
Pues lleva vinagre, lleva laurel.
Pero el escabechado, yo es que digo, escabechado sabe a vinagre. Pimienta, laurel y tal, pero la base es vinagre.
Sí, pero también es importante, lo que le pones el laurel es un gran conservante. También el orégano, el ajo. Entonces, al final, la combinación de todas las cosas tal. ¿Qué es lo que nos pasa? Que hay escabeche. Yo tengo, por ejemplo, una cuñada que la quiere un montón, pero que no soporta el vinagre.
Ah, que he puesto un orégano que está.
Bueno, pues he conseguido hacer un escabeche para hacer los mejillones en escabeche, con vinos de Jerez.
Vino
de Jerez.
Sea manzanilla, sea fino.
Yo uso, si puedo, pues...
Palo cortado.
bueno, para el cortado no me lo puedo permitir, pero sí un oloroso, ¿sabes? Un vino que tiene mucho carácter, mucho sabor a madera y tal, y compenso la cantidad de vinagre con otras cosas, con más laurel.
Pedro Ximénez. Pedro Ximénez como el paté.
No, pero el Pedro Ximénez es dulce.
Sí.
No, este no. El oloroso es un vino que digamos que está entre el fino y el palo cortado. O sea, es un vino con mucho carácter, es como más viejito, o sea, un poquito más
rancio. A mí es que el pollo en escabeche es de unas comidas de verano de las que a mí me gusta tener siempre, ¿eh? Pollito en escabeche o codornices en escabeche. Pasa que las codornices es más difícil conseguirla, pero el pollo,
bueno,
yo, lo deshuesa y lo mete en escabeche.
En mi época de cazador, yo me iba y traía a lo mejor 40, 50 perdices de muchos días, ¿eh? No vayan a pensar que las cogía todo el mismo día. Y las traía y las escabechaba. Y
después escabechadas las deshuesaba. ¿Las dejaba con los huesitos?
No, los dejaba con los huesitos.
Que las ensaladas de perdices escabechadas están buenísimas.
Pues hacíamos eso. Resulta que al final, yo iba, por motivos profesionales, iba todos los días con mis clientes a un restaurante. Y entonces en el restaurante lo que hacía es que les dejaba a las perdices, las escabechaban ellos. Y cada vez que yo venía con mis clientes, el primer plato siempre era perdiz. Escabechada en ensalada, ¿no? Y sí, ellos aprovechaban para vendérselos a sus clientes también. Aquella época era memorable. Todo el mundo se acuerda todavía de aquella.
En mi casa se llama pollo flotando. Cuando abro la nevera y dice, choque, pollo flotando.
¿Cómo está? Pues mira, he descubierto un plato que se ha vuelto ya fijo en mis eventos, o casi fijo, que es el cochino, la paletilla de cochino al salmorejo. ¿Por qué? Porque es muy funcional. Sabe.
Paletilla de cochino, pues eso es grande, es una pieza grande de.
No, pero la troceamos. Lo que pasa es que la paletilla es muy jugosa. Entonces, en vez de hacerlo de pata, que es una carne ya más. Trabaja más, es diferente, la hacemos de paletilla. Entonces, cortamos en unos tacos como de 4x4.
Ah, vale, no entera la paletilla, sino troceada.
Y hago el mismo proceso. Hago el adobo, lo pongo en adobo.
Intento, como si fuera conejo.
Como si fuera el conejo. Pero te encuentras, tú imagínate, hacer conejo en salmorejo para 90 personas. Al final lo que te encuentras es una nata de huesos flotando, sí, y la carne toda desmeduzada abajo. Entonces, para mis eventos es muy fácil gestionarlo así. Y es una de esas comidas en las que, a pesar de que yo la llevo caliente o la llevo refrigerada y la caliento allí, tengo un margen de seguridad que muchas otras comidas no me dan.
¿Las cremas de verdura en verano que se toman fría, o que a quien le guste la comida fría? Me gusta las cremas de puerro, las cremas de calabacín.
Las saldas, sí, sí, sí.
¿Eso también tiene algún elemento de conservación? Porque a veces se le pone nata, ¿no? O casi siempre se le pone nata.
Pero volvemos a lo mismo.
Si una vez ha pasado 65 grados, después las mantenemos por debajo de 10 y vamos bien.
Es que ese es el misterio de esto. O sea, que a ver, que lo que vas a conseguir es que te duren 4 o 5 días, porque no tienen más. Realmente son 3, pero bueno, en casa, con cuidado y tal, te duran 4 días. Y si no, pues, se congelan, que aguanta muy. Si sobre todo se le añade un poquito de grasa, como puede ser un poquito de queso o un poquito de nata, eso nos permite que la estructura interior aguante bien una congelación. Entonces nos hacemos unas cremitas, que están los bubangos buenísimos.
Y baratitos.
Y baratitos. Entonces hacer.
No, así la fruta, tremenda la fruta como está de cara.
Bueno,
tremendo. Se ha convertido en un artículo de lujo.
En mi casa somos muy, muy, muy fruteros. De verdad es que te lo tienes que pensar.
Está disparatado. Y encima, sin garantía. El día me compré unas nastarinas a 8 euros el kilo. No, digo, estas tienen que estar buenas.
Ni una leche.
Y no estaban buenas.
No.
A 8 euros el kilo.
Y encima con el problema añadido de que es un momento complicado para la fruta del país. No tenemos todavía frutas, más allá de nísperos y poquito
nísperos
más.
Nísperos y ciruelas.
Exacto. Entonces.
Higos brevas o higos. Yo pero
no,
poquita.
Yo no he visto todavía. Y estamos en ese impasse, ¿no? De fruta. Y antes de irnos, yo creo que tenemos 5 minutitos para nuestras croquetas.
Sí, tenemos, venga, pero yo es que las croquetas son mi pasión.
Bueno, pues vamos.
¿Me a el truco de que va a salir siempre la bechamel perfecta?
Por favor.
Venga, pues si me haces ese favor. Hace mucho tiempo que no hago croquetas porque en mí tiene que quedar líquida por dentro de la croqueta y crujiente por fuera. Ah, eso, y ese es el punto de la bechamel.
Eso es muy fácil. O sea, ese punto que tú quieres, con las tecnologías que tenemos ahora, es una tontería de buen rollo.
Vale, pues así yo uso la cuchara de palo y la sartén. No me voy a poner la Thermomix que te estoy viendo venir, que ya no, me salen los cocineros de Thermomix.
No, yo más que una cuchara de. Mira, eso por ejemplo es muy poco higiénico. La cuchara de madera ya está prohibida.
Pues me sigue gustando mucho.
Sí, pero te genera unos problemas que son innecesarios. Una cuchara, para que te esté garantizada, tendrías que hervirla cada vez que la usas.
¿Con agua caliente?
Hervirla, literalmente.
Pero yo la lavo con agua caliente, estropajo y faili.
Sí, pero agua caliente que no la puedas lavar porque
no me digas que me tiene que tirar mi cuchara de palo porque no. Me está dando pena que tiene una grieta.
Joder, eso ya es nivel cochino, de buen rollo lo de la grieta, pues ahí se te mete toda la porquería. Mira, los poros que tiene la madera hacen que las bacterias queden dentro. Entonces tú vas haciendo...
Entonces mejor la espátula de silicona, que cuando se estropea la tiras.
O de silicona, o de un plástico, o incluso un metal. O sea, hay plásticos pues mira que me son da muy estables. Sí, pero...
Me da coraje, yo cocino con instrumentos de madera.
Sí.
Porque además me protege mejor las sartenes y las ollas, no me las araña. Y...
Sí, pero tienes el problema de que...
Mi mujer me lo lava con agua caliente, que da hasta miedo.
Se queman las manos, porque es a partir de 70 grados, 75 grados en los que es efectivo el agua caliente.
Bueno, pues vamos a quitar la cuchara de madera de mi sartén, vale. De las croquetas.
Empezamos, mira. Hacer una bechamel o lo que voy a explicar ahora, que es una velouté. Para mí solamente es un tema de proporciones muy exactas, hay que pesar, ¿vale? Porque es importante ese peso. Y después hay un proceso para mí es el más importante, para mí, ¿vale? Que es infusionar. O sea, si
vale, tú quieres ¿la proporción hacer, mantequilla, harina, leche?
La puedes variar. Básicamente es para un litro de leche, pues necesitas... Depende de la consistencia que quieras darle.
Leche entera siempre, ¿no? Leche semidesnatada o desnatada, ¿no?
La puedes usar. Lo que pasa es que es una tontería. Semidesnatada todavía.
Le quitas semidesnatada y le pones mantequilla.
Es que estamos en lo
¿De
mismo.
¿De dónde ¿no? sale la mantequilla?
¿Vale? Entonces estás haciendo un proceso más caro para pagar lo mismo. Entonces, la proporción, digamos, perfecta.
¿Un litro de leche?
60 gramos de mantequilla y 60 gramos de harina.
¿La misma que de mantequilla? Que de...
Es exactamente la misma. Eso es básico. Cuando tú tienes una fórmula que no...
Tal. Nunca he pesado la pues, mantequilla, la corto por las barritas de la tarrina de mantequilla que viene marcado los gramos, pues la corto y tal. Pero siempre la harina la he echado a ojo.
Pues es importantísimo.
¿Y queda líquida la...?
Además, no nos vale volumen. No, un vaso de mantequilla y un vaso... No, porque estamos hablando de gramos.
De peso.
Exacto.
Entonces, que hay mantequillas que pesan más que otras.
Exacto.
Y la harina también.
Y la harina tiene un volumen diferente, ¿no? Sí. Entonces, es importante pesarlo. La proporción, cada uno tiene...
Litro 60-60.
Litro 60-60 para mí es perfecta. Hay gente que...
Pero siempre hay misma cantidad de mantequilla que de harina.
Exacto. ¿Vale? O de grasa. Ahora vamos a entrar en eso, en lo de la grasa. Entonces...
Venga, vamos deprisa que tenemos que irnos ya. Que hoy tenemos rueda de prensa. Venga, 5 minutos. Es que tenemos que hacer las croquetas un día monotemática.
Vale.
Dejamos la bechamel. Venga, ponemos la bechamel.
Bueno.
60, un litro.
Un litro, vale. Entonces, para mí el secreto, el gran secreto, es infusionar la leche. Es decir, cogemos la leche, la ponemos a hervir, ponemos un poquito más de leche para que después cuando midamos nos salga un litro. Y queremos hacer unas croquetas de ibérico, pues cogemos unos huesitos de ibérico, no le añadimos sal y ponemos el huesito a hervir. Entonces lo que conseguimos es que la leche tenga
de atún, ya... Las raspas del atún.
Las raspas del atún.
De boletu.
Los boletu. Y después los picamos y se los ponemos dentro.
¿Cebolla le pones tú a la...?
Si le pongo cebolla, se lo pongo a la leche.
Infusionas con la cebolla.
Con una cebolla
entera. Pero en crudo,
la parto en crudo, la parto en cuatro y la pongo dentro.
Mira para, que tiene es que las croquetas es una maravilla.
Para poder restirarla. Y siempre nos tenemos que acordar que hay que echar media cucharadita de nuez moscada o lo que nos guste y un poco de pimienta blanca. Entonces,
o comino, que también está muy bueno.
Ya eso es cada uno, son gustos
y personales. Sienta muy bien al estómago.
Yo, por ejemplo, hago una de chuletón, ¿vale?
Entonces, te vas a tener que probar un día las croquetas de pringá.
Joder, de cocina. Perdón.
Con morcilla, tocino, choricito, carne de res, carne de pollo, costilla de cerdo, todos esos picaditos.
Cuando quiera.
Que no se ha comido con el cocido extremeño que hago yo cuando viene mucha gente para casa.
Es que
hay que competir con las tuyas, que el tuyo de manita está muy bueno, ¿eh?
Eso es lo que hay que hacer, de todas maneras, es y lo acabas de clavar tú. O sea, la croqueta ha sido la gran salvadora de las cocinas familiares, porque lo acepta todo.
Todo, todo.
Entonces, muchas veces a fin de mes, en mi casa pasaba, empezaban a aparecer las croquetas que mi madre iba haciendo y guardando de cositas. Sobre un pescado, sobre un no sé qué, el pollito, el no sé qué, y con eso iba haciendo croquetas, y con croquetas se hacían muchas comidas, con papas fritas, con arroz, con no sé qué, no sé cuánto, íbamos haciendo el fin de mes, ¿no?
Papa y arroz.
Sí, sí.
Croqueta, papa y arroz.
O ensalada, o sea, y ya ahí tenías muchas comidas, ¿no? Entonces, mi madre, que siempre ha sido muy, muy hacendosa y muy bien con la economía familiar, hacía virguerías con las famosas croquetas, ¿no?
Entonces, y es un manjar. Yo para mí...
Después, hay una cosa importante también. Hay personas que son intolerantes a la harina, pero no hace falta que renuncien o al tema de la leche,
a la lactosa.
Hay otra manera de hacerlas, que es con velouté, o es hacer una velouté. Una velouté, lo que hacemos es que las proporciones se mantienen, pero en vez de utilizar leche, utilizamos un caldo, ¿vale? Entonces haces el caldo que tú quieras, del sabor que tú
quieras.
Pero
la harina y la mantequilla tienen su gluten y tal. Para los celíacos es complicado, ¿no?
Bueno, sustituyes la mantequilla por otra grasa. Sí. Puede ser margarina, puede ser incluso un aceite. No es lo más recomendable, pero puede hacerse.
Manteca de cerdo, que es el tocino derretido.
Efectivamente, se puede hacer. Entonces hay el mundo de las croquetas, que ya haremos el monográfico, pero ya por lo menos...
Mira, lo de la bechamel ya... Hace mucho tiempo que no hago croquetas.
Te facilita mucho.
Porque después está la mecánica de enrollarla,
bueno, eso
pasarla por el huevo, el pan rallado, para que quede en su sitio, y después el aceite, la temperatura del aceite, la cantidad de croquetas que echas sobre la sartén, que no nos puedes echarlas todas. Si hay que freír de poquito en poquito, con mucha temperatura.
O tener una
buena freidora.
Exacto. Yo los hago con los fogones míos, pero bueno. Importante, si tú quieres tener esa textura tan líquida, puedes hacerlo fácil. Haces, pues, en vez de un 60-60, haces un 35-40 gramos. Que eso prácticamente no lo puedes montar, se te quedará siempre muy líquido, y cuando terminas lo pones en una bandejita,
lo congela y la enrollas con frío.
Exacto.
Bueno, pues Quillo, que me tengo ganas de hacer croquetas, pero no sé si tendré tiempo, porque el problema es hacer la masa, dejarla enfriar y después preparar las croquetitas.
Bueno. Gracias, Diego, gracias, escuchantes, gracias, José. Nos vemos.
Cuídese,
Dios mediante, la semana próxima.
La semana que viene.
Ahora que me piden salsa.